mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, of torto collo tango. Ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mala tempora currum, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango. Ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini.
Pues como si estuviéramos en la Flori, como si estuviéramos cerca de debajo de un árbol frondoso, con este calorazo, vamos a seguir hablando de otros temas. El gran Marco Antonio, he de deciros y recordaros que ya tuvo su capítulo, Marco Antonio y sus casamientos, sus tres matrimonios, en su escala de hacia el poder. Nos explicaba Isidora Embrujo, que ya está aquí. Muy buenas tardes, Isidora. No quiero buenas decir tardes. Nada que no sea correcto.
No.
Corrígeme, por Dios.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Con este sol muy contenta, la verdad.
Sí.
Yo soy un animal que necesita el sol.
Bien. Ya sabes que los vitorianos nos dividimos entre los que no... todos nos une el que estamos siempre indignados con el tiempo.
Indignados con el tiempo, claro.
Pero cuando hace más de 25 ya nos mosqueamos.
Bueno.
O sea que tú bien.
Yo sí.
Lo celebras.
Yo lo celebro. Soy de las que tiene que aguantar eso de... ¡Ay, qué calor, qué horrible! Yo
bien.
Me callo por educación.
Pues vamos a disfrutar del calor hoy en Aldapeco, pero a la sombra. Les decía, recordaba a los oyentes que Marco Antonio ya tuvo su capítulo, y hoy, entonces Isidora ya nos anunció que Cleopatra, por supuesto, tendría
sí,
el suyo.
Sí, Cleopatra merece un programa.
Y hoy es el día de Cleopatra. Hoy es el día en el que vamos a hablar de este personaje. Título inquietante el que me avanza Isidora Embrujo cuando me anuncia el tema de hoy. Me dice, Cleopatra VII, la reina de Egipto y una de las principales amenazas del mundo romano.
Sí, así lo transmiten y así lo vivieron sobre todo los autores que contemporáneos a Augusto y los posteriores que reciben la influencia del emperador de Augusto, el primer emperador, que no tenemos que olvidarnos de que fue su enemigo directo y el que venció a la reina Cleopatra y a Marco Antonio en la famosa batalla de Actio en el año 30 antes de Cristo. Para Roma entera, personificada en la figura del emperador, Cleopatra había sido una amenaza. Uno de los argumentos que se utilizó para declarar la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra fue precisamente el que Marco Antonio quería hacer, y lo comentábamos en el programa anterior, quería repartir territorios que eran territorios del pueblo y del Senado y del pueblo romano, territorios de Roma, entre los hijos de habidos entre él y Cleopatra, y también quería hacer partícipe de este reparto a Cesarión, que es el hijo que tuvo Cleopatra con Julio César. Y los poetas y digamos la tradición, esa tradición que habla siempre de Cleopatra como una pérfida y como un elemento discordante y peligroso, pues habla de que dice que el objetivo final de Cleopatra era conquistar Roma, de una manera o de otra. Y de momento la idea que nos transmitieron es que Roma no la conquistó, pero sí fue capaz de conquistar a dos de sus generales más importantes.
A dos, no a uno, sino a dos.
Exactamente, a dos que habían sido amigos, que se conocían. Primero al gran Julio César, de relación de la cual Octavio y tuvieron
había
un hijo.
Había tenido un hijo, ¿verdad?
Exactamente, Cesarión. Y es muy curioso porque el otro día hablábamos de Marco Antonio y Marco Antonio sí que los autores, la mayoría de los autores mencionan, imposible negarlo, ese matrimonio además ilegítimo, porque decíamos que no se podía, en realidad no era un matrimonio ilegítimo, Marco Antonio estaba casado legítimamente y con la reina Cleopatra no podía casarse porque ya no era una ciudadana, pero él hace que ese matrimonio, o quiere que ese matrimonio sea reconocido.
Claro, no puede matrimonio casarse que además, porque no es ciudadana,
comienza,
claro.
Exactamente, que comienza como una relación adúltera, porque él estaba casado con Octavia, con la hermana de Octaviano, del que luego será el emperador. Entonces, esa relación entre Marco Antonio y Cleopatra es bien conocida y es la relación que más aparece en la literatura. Y sin embargo, el emperador Augusto pasó, y sus poetas y los historiadores que escriben sobre su reinado y la dinastía Julio-Claudia, pasan por encima sobre la relación entre Julio César y Cleopatra.
Curiosamente, fíjate.
Por una razón muy evidente, porque Octaviano era el hijo adoptivo de Julio César. Y claro, no podía reconocer que esa mujer tan pérfida, que había sido capaz de enfrentarse a Roma, pues hubiera hecho que Julio César cumpliera en buena medida su voluntad. Es decir, hubiera seducido a César y este hubiera hecho dejación de sus deberes militares y de su propia moral.
Contribuir al desprestigio, ¿no?
Claro.
De Julio César.
Y esa relación sí que solamente hay un poeta que la refleja, que es Lucano. Yo avancé, pero no ha sido posible, que quería que hoy estuviera con nosotras Jesús Bartolomé, que ha publicado recientemente un trabajo que se titula Estereotipos sobre los orientales en la Farsalia de Lucano, el caso de Cleopatra VII.
Estereotipos.
Estereotipos.
Estereotipos, porque aquí nos encontramos con un personaje que,
exactamente, nos encontramos,
que se han transmitido uno tras otro, ¿no? Estereotipos
han aparecido con
la realidad.
Y se han consolidado gracias a la literatura y gracias también al cine. Porque yo creo que las películas dedicadas a Cleopatra
han distorsionado.
Son las que han contribuido sobre todo a transmitir esa imagen, esa imagen deformada sobre una mujer que decíamos es bellísima, según la describen, pero con una belleza y una seducción, un grado de seducción empleado exclusivamente, digamos, de forma pérfida, ¿no?
Estrategia pura es para
estrategia,
conseguir.
Sí.
El poder, vamos.
El poder y para para conseguir es efectivamente primero el poder en su territorio, en Egipto, para conseguir ser elegida o ser nombrada reina de Egipto frente a sus hermanos, oponiéndose directamente a sus hermanos varones, que eran los que en principio tenían que gobernar con ella. Al final termina haciéndose ella sola con la corona de Egipto. Y luego ese grado, esa seducción, como decíamos, para enamorar a dos hombres casados, dos hombres que fueron en su momento pues dos de los grandes generales de Roma, Julio César y Marco Antonio. Y el cine y las obras de arte pues nos transmiten esa imagen, esa mujer, una imagen que vista desde un punto de vista de los ciudadanos romanos, o sea, de un romano, es completamente alternativa, o sea, es mujer, es oriental y es reina. Es decir, es todo lo que para un romano una mujer no puede ser. La oposición entre Oriente y Occidente es evidente. Es tan evidente como que en la lucha en Accio, pues en buena medida, lo que se enfrentan son la concepción oriental,
claro,
del poder y la concepción occidental personificada en Roma.
Claro.
Es mujer y, por tanto, no merece una categoría, o sea, no tiene voz, no tiene por qué tenerla tampoco, y es reina. Y sin embargo, como decía una profesora, la profesora Rosa Cid, en una conferencia que dio hace un tiempo aquí en nuestra facultad, las fuentes y el cine y la literatura no le han dado nunca la dignidad que merece como reina. siempre aparece
como amante,
más relacionada, sí,
como
incluso
amante,
con una mujer con una vida una licenciosa, que es lo que más le echan en cara a los autores latinos, o uno de los aspectos que más critican en ella, más que como una reina y con la dignidad que merece una reina. Y ella decía, por ejemplo, que el hecho de que siempre o que aparezca frecuentemente desnuda o semidesnuda en los cuadros, por ejemplo, en el cine, pues es un reflejo de esa negarle la dignidad que merece.
Sí, sí, de presentar como un objeto sexual,
sí,
más que...
Y Lucano lo que hace, y por eso es el trabajo de Jesús, que es profesor, es titular de Filología Latina, y que voy a con su permiso, pues a acercar su trabajo aquí. Lo que hace es estudiar las menciones de Cleopatra en este poeta que mencionaba, en Lucano. Lucano, que es un poeta que vive en época de Nerón, para que nuestros oyentes
para
se
situen. Para que nos situemos un poco.
Es decir, vive ya... pues casi 30 años más tarde de los acontecimientos que él narra. Bueno, de los acontecimientos que él narra bastante, pues bastante más. Porque escribe una obra que se titula La Farsalia, es un poema, y en él lo que hace Lucano es narrar la guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Y precisamente en ese contexto es en el que menciona a Cleopatra, y como hemos dicho antes, a diferencia de otros poetas, de los poetas de época augusta y de los autores de época augusta, él sí habla de los amores de Julio César y de Cleopatra. Y hace, pone a todo, digamos, la responsabilidad que otros autores hacen recaer en Marco Antonio, de hacer dejación de sus deberes. Lucano, esa crítica la pone en Julio César, porque él y su familia son partidarios de Pompeyo, y Pompeyo había sido precisamente asesinado en Egipto. Cuando Julio César llega a Egipto, pues uno de los presentes que se le hacen es la cabeza de Pompeyo, y él, bueno, lo rechaza, no tiene una actitud, no contemporiza con eso, con ese asesinato, pero sí que Lucano le echa en cara que no había tenido lo que él llama pietas con el enemigo. Entonces, mi compañero Jesús lo que hace es ver las diferencias que hay en el tratamiento que hace Lucano con Cleopatra frente a otros autores, y las cosas en que coincide.
Y descubre
que Lucano, por primera vez, que es interesantísimo, le da nombre a Cleopatra, la nombra, porque hasta entonces, y en la mayoría de los autores, se habla de la reina, la meretriz, no se habla la egipcia, pero no se le pone nombre. Lucano le llama Cleopatra.
Es una manera de ningunear maravillosamente.
Exactamente. Y por primera vez Lucano le da la palabra. Hay un pasaje en que la reina habla.
O sea que esto todo lo hace para vengarse un poco de Julio César.
Exactamente. Podríamos decir que lo hace,
o sea, que
reivindicando.
Que tampoco lo hace en plan, fíjate que estoy ante una...
No,
voy
no,
a
no,
relatar
no.
Un gran
va,
personaje.
Lo hace reivindicando la
puesto
figura...
Puesto que tengo que enfangar la figura de Julio César.
Exactamente, reivindicando la figura de Pompeyo, por un lado, y también porque, claro, Lucano va a sufrir luego la represión del propio emperador Nerón hasta llegar a la condena a muerte. Él se suicida. Entonces, digamos que hay una cierta también, diríamos, animadversión,
claro,
con la dinastía y con lo que Julio César suponía para esa dinastía entroncada con él, ¿no? Entonces, en el análisis que hace Jesús Bartolomé a través de los textos, pues nos dice que en muchos casos coincide, Lucano coincide con el resto de los autores en ese reconocer bueno, por supuesto, la belleza, la atracción que Cleopatra debía ejercer sobre los hombres, es algo que repiten todos. La imagen de Cleopatra, como decimos, esa condición de mujer, de reina y de oriental, que le hacen que sea la la enemiga por antonomasia de los valores que Roma representaba. Y eso se va a ir transmitiendo en épocas posteriores. Lucano habla de, le da voz, como decíamos, y recoge, bueno, pone en boca de Cleopatra un discurso que no es muy, muy, muy largo. Y la conclusión a la que llega el profesor Bartolomé es que, a pesar de darle voz, en realidad lo que está haciendo es, en cierta medida, ratificando con las palabras de Cleopatra lo que ya habían dicho los autores anteriores. Es decir, sí que le da voz, pero la manera en que expresa sus palabras, la descripción de la propia reina, hace que lo más importante no sea el discurso, sino la persona, sino la propia reina, la belleza de la reina. Es decir, por encima de las palabras de la reina, siempre queda la imagen.
Seguimos
y la capacidad
sin reconocer el valor en cuanto a gobernante, en cuanto a reina y en
sí,
el papel
eso,
político.
El papel político no lo
Cleopatra.
Reconoce
eso
en absoluto.
No hay autor que lo haya.
No. Y a pesar de que él le da voz y la nombra, es algo importantísimo.
Sí, sí, sí,
yo
sí.
Venía pensando en poner un ejemplo y lo que tú has dicho, cómo el no nombrar a una persona
es la mejor
es una manera de olvidarla,
existe.
No existe. Y venía pensando, esto es una anécdota y me van a perdonar todos, en un personaje muy conocido, que además ahora está muy de moda, y que creo que tú has caído.
Me lo has quitado de la boca y yo tampoco lo he querido mencionar por no banalizar.
Exactamente,
y por no caer
pero bueno.
Lo tengo en la cabeza.
Pero es una. Vamos, salvando las distancias, el poder de una influencia,
mujer,
que además es oriental.
Efectivamente, que tendrá.
Que tiene un físico increíble y que es capaz de seducir a hombres
importantísimos.
Y que muy pocas veces se la nombra por su nombre.
Importantísimo,
pues,
de una influencia.
De una influencia política, económica y cultural importante. Y a la que muchas veces. Y en muchos ambientes.
Pues he llegado
no
a la misma conclusión.
Fíjate, exactamente.
Estaba pensando lo mismo.
No se le nombra por su. No se la nombra.
Porque
no se le da.
Presta mucho a novelar.
Claro.
A leyenda.
Y porque, además, incluso ella también tiene un apodo, me parece.
Sí.
Entonces.
Que hace referencia a su origen.
A su origen oriental. Esa es. Yo venía pensando. Eso parece.
Lo estabas pasando pipa.
Sí. Parece un acertijo. Yo creo que todo el mundo.
Ya sabe. Todo
ya
el
sabe
mundo
de quién estamos hablando. Y si mencionamos un premio Nobel de literatura, pues ya
tampoco
es blanco y en botella.
Sí. Coca-Cola, como decía el otro.
Sí. Pero sería un paralelismo, establecer un puente.
Sí.
Un puente
para
con
hacernos una idea.
Para hacernos una idea.
De lo que decían las crónicas.
Exactamente,
¿no?
Y una idea de cómo se puede tratar a una persona que, en realidad, en el caso de la persona a la que estamos hablando, pues tampoco sabemos.
Nada.
Pero de Cleopatra sí que tenían que saber más. Y tenían que saber que era, claro, una persona que es. Que es gobernante,
fue reina,
que es una reina,
firmó órdenes y edictos.
Pues a pesar de eso, la belleza es más poderosa, incluso en el discurso de Lucano que le da voz, la belleza es más poderosa que la palabra. Y hace que a pesar de ser un discurso bien elaborado, bien argumentado, pues esa importancia se diluya en al hablar pues del atractivo físico que tenía la reina. Y además lo hace subrayando, opone a la reina Cleopatra con el resto de las mujeres que aparecen en ese poema épico, en la Farsalia, frente a la mujer de Catón o frente a la esposa de Pompeyo. Cleopatra destaca, pero destaca para lo destaca precisamente por eso. En ese sentido diríamos un poquito negativo, ¿no?
Sí.
Esa belleza utilizada.
¿Y cómo es posible que semejante, en fin, nada más ni menos que Marco Antonio y Julio César?
Claro, porque
de mandatario a mandataria.
Sí, evidentemente.
Ahí,
pero bueno, en ese momento
algo,
cuando Julio César conoce a Cleopatra, todavía no es, o sea, acaba de fallecer su padre, el rey Ptolomeo, que acaba de fallecer y ha dejado el testamento, lo ha mandado a Roma, lo tenía precisamente Pompeyo. Y digamos que Julio César llega a Egipto para mediar, para ser un árbitro en una en un conflicto entre los hermanos, entre los descendientes de Ptolomeo que querían hacerse o que tenían que ocupar el trono. Claro, Julio César tiene unos años ya, estamos hablando de un hombre, no vamos a decir mayor, pero sí, bueno,
Para la época, sí.
Que se encuentra con una niña de 18 años.
Sí, es verdad, es verdad. No, entonces, cuando Marco Antonio ya es una reina.
Exactamente. Y Marco Antonio ya conoce una mujer más madura, todavía muy joven, porque Cleopatra muere muy joven. Pero una mujer más madura y con poder. Y con poder y con experiencia. Marco Antonio había conocido ya antes a Cleopatra cuando estaba... cuando vivía todavía Julio César, y digamos que lo que hace es retomar esa relación, encontrarse, y encuentra en Cleopatra un apoyo y una alianza política también, porque eso es una de las cosas que yo creo que no se nos debe olvidar. Egipto era un territorio muy rico, era un territorio muy importante y un territorio que desde luego interesaba controlar. Y Marco Antonio, además de la belleza, que es indudable, además de esa atracción, desde luego lo que vio detrás es un territorio y una posibilidad, pues, de recursos, de conseguir recursos económicos y de conseguir un poder en el mundo oriental frente a su enemigo, que decíamos, frente a Octaviano, que estaba afianzando su estrategia en Occidente.
¿Con cuántos años muere Cleopatra?
Pues Cleopatra... muere con 40 y poco. A ver, se me va a ir la fecha. Sí, es muy joven. Es una mujer, no sé si ronda los 40. Yo creo que ni llega a los 40. Tenía la guerra civil con Pompeyo, tiene 18 y estamos hablando pues del 50, 48 me parece que es. Y muere en el 30 antes de Cristo, se suicida en el 31, una vez perdida se suicida precisamente tras conocer la muerte, bueno, el suicidio de Marco Antonio. Y porque su final iba a ser horroroso.
Y no hay ni un solo autor que recoja realmente el poder. Es un personaje de Cleopatra muy estudiado.
Sí.
A lo largo de la historia, sí. Es decir, el mismo trabajo de tu compañero Jesús, sí. Bartolomé, se sigue investigando sobre...
Exactamente.
Hay mucho que investigar sobre
Cleopatra. Y se ha trabajado mucho, pero todos los autores coinciden, sobre todo en ese aspecto que yo he señalado y que Jesús señala como, o sea, en Lucano, cómo recoge esa tradición. Y a veces pesa más. La gran novedad, pues, que precisamente le da voz, que le pone nombre. La nombra, pero la nombra con su nombre y le da voz.
Aunque luego habla de...
A pesar de ello, pues no, recoge...
No habla como una alta potentada, como una alta magnataria.
Y la otra novedad de Lucano frente a los otros autores es que habla de los amores de Julio César y Cleopatra. En contra y, digamos, como tú has dicho, en cierto modo denigrando, en cierto modo, la figura de César.
Sí. Bueno, pues estoy segura de que Cleopatra, que es un personaje de muchísimo calado, fondo, trasfondo, importancia sin duda, y que fíjate si será importante que todavía se sigue investigando sobre ella.
Sí, sí, sí.
Vete a saber lo que se acabará
pues probablemente
descubriendo quizá, ¿no?
Sí, probablemente es un personaje ya muy estudiado, pero el enfoque que se puede dar a los estudios puede variar. Y desde luego, y de hecho se ha hecho en poco tiempo.
Vista desde hoy, desde luego.
Sí.
Algún otro día tendremos que hablar de Cleopatra y restituir un poco su fama,
figura.
Su figura, no justamente tratada probablemente por los autores, por los investigadores. Isidora Embrujo, muchísimas gracias.
Muchas gracias.